a esta hora, y como ya lo tenemos organizado de esta manera, vamos a hacer intervención a la gente que está postulándose como candidatos a los diferentes estamentos que vamos a estar eligiendo, votando durante la jornada del día 14 de mayo. Por ello, estamos en este momento con la visita, con la amable visita de la candidata a legisladora por el Partido Justicialista, Soledad Rotaris. Muy buenos días, Soledad, ¿cómo estás?
Buen día, un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, en relación a esta candidatura, decimos que estás como candidata para legisladora. Tratamos siempre de contarle a la audiencia de qué se trata, cuál es la función específica de un legislador, y claramente, bueno, vos estás enterada de cómo es y quiero que nos cuentes de esto.
Bueno, en relación a la candidatura a la legislatura, tiene que ver con un desafío desde lo personal y una responsabilidad que tiene que ver con lo que venimos trabajando para el sector docente, pero también pensando en lo que podemos brindarle a toda la comunidad, ¿no? Yo fui parte del sindicato docente durante varios años y en relación a esto entendemos que ocupar ese espacio y esta banca nos va a dar la posibilidad de recuperar eso que nos quitaron entre un 8 y un 9 en una sesión de legislatura, porque la legislatura es quien promueve leyes que deberían ser beneficiosas para el pueblo y dar mejores condiciones para el pueblo fueguino, y no siempre se comporta de esta manera.
Son los futuros legisladores y los legisladores en función quienes levantan la mano y se aprueba o no, o también, y en esto por ahí usando el lenguaje folclórico, se encajonan, ¿no? Y a veces quedan cuestiones que a la sociedad le resultan más caras.
Sí, en primera instancia no sabemos bien qué es lo que nos ha llegado al pueblo en estos últimos 4 años, ¿sí? 3 años y medio, porque esta legislatura todavía está vigente. Uh-huh. Y gracias a la lucha del sector docente de 2 años y medio, logramos recuperar un poquito de eso que nos arrebataron en el 2016, otra legislatura y parte de la que está actualmente, que tiene que ver con el régimen jubilatorio, ¿sí? Después de 2 años y medio de lucha, se logró recuperar el régimen jubilatorio, como mencioné antes, que tuvo un alcance para el resto de los empleados estatales. En relación a esto, poder decir que nos queda mucho por recuperar. La verdad que lo que se realizó por parte de la legislatura en el 2016 fue un golpe tremendo al pueblo fueguino, donde se aplicaron impuestos, donde se licuó deuda, que era plata de los trabajadores y las trabajadoras, que eran sus ahorros de los jubilados, eran los aportes nuestros. Así que nosotros, en relación a eso, pretendemos llevar proyectos y leyes que vayan encaminados a esa recuperación de derechos.
Uh-huh. Bueno, justamente esa es la función de los legisladores. Y ahora, por el otro lado, pensando en vos particularmente, como Soledad, en la función política. ¿Desde cuándo venís trabajando en esta área? Y contanos un poquito de este proceso.
Bueno, en realidad vengo de una casa de trabajadores y trabajadoras donde siempre se ha puesto mucha palabra en la mesa, ¿sí? La realidad de que siempre esperando mejores condiciones y viniendo a buscar a esta isla mejores condiciones, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar mi madre mencionando que se vino porque no quería ser más pobre. Uh-huh. Esto que se da mucho en situaciones complejas en el norte, con falta de trabajo, y lamentablemente el país hoy está bastante complicado y eso lleva a que la provincia también se ponga en alerta. Por eso también el desafío este de ser parte de esos espacios y esos lugares. Yo vengo transitando desde lo gremial como delegada, y después como parte de la comisión directiva del SUTEF fui parte durante más de 10 años, digamos, donde mis compañeros y mis compañeras me han enseñado a luchar. Uh-huh. Y que los trabajadores y trabajadoras no podemos dejar ese lugar de lucha porque nunca nos regalan nada, esa es la realidad. Entonces, esa reivindicación la ganamos entre todos y entre todas, ¿no? No es una lucha aislada ni un espacio aislado. Nosotros esto lo vemos como esta oportunidad de crecer en proyecto y poder mejorarle la calidad, a, primero, obviamente, pensando en nuestro sector, pero obviamente que tenemos propuestas para el resto de la comunidad que les puede dar mejores condiciones.
Una Soledad Rotariz que conoce de nuestra comunidad, conoce de la lucha, como decías, de trabajadores y trabajadoras, también las luchas que sufren o que tienen que llevar adelante las familias, la sociedad en general, los barrios en general, y bueno, esto que decías, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que llevan ustedes a la legislatura? Ustedes, pero en tu voz.
Sí, en realidad hoy me toca hacer el nombre de esos proyectos, pero entiendo que cualquier compañero y compañera que venimos trabajando, repensando y tratando de brindar mejores condiciones desde los distintos espacios que hemos ocupado y algunos compañeros y compañeras que todavía ocupan esos lugares, cuando discutimos salario y venimos pensando, digamos, podría ser cualquiera de ellos, ¿no?, quienes puedan estar en este lugar. Y desde ahí hemos pensado el tema del acceso a la vivienda y la regulación de alquileres, que tiene que ver una preocupación que se da principalmente en la ciudad de Ushuaia, pero obviamente que alcanza a la ciudad de Río Grande y Tolhuin, porque la verdad que cuando uno tiene que pensar en pagar un alquiler o cada vez que lo tiene que actualizar todos los años, hemos transitado que de 60 o 50 mil pesos se fueron a más de 120, y lo que tienen para ofrecerte en esa regulación, la verdad que te ponen en una condición bastante indigna, ¿no? Te ofrecen una pieza a cualquier costo, a cualquier precio.
No regulado, aparte, ¿no? Ni no, por ahí existe una reglamentación en cuanto a las condiciones que tiene que tener, sí, pero no se cumple.
No, lamentablemente no está pensado en qué es lo que se brinda, ¿no? No está pensado, siempre decimos, en el otro, ¿no? Pedimos cualquier monto y quizás el que lo alquila también tiene una necesidad, nosotros no dejamos de lado esa necesidad, pero debe haber un control y una regulación que dé características, porque la verdad que es un cuidado del salario también, y más en los tiempos que vivimos. Si yo tengo que pensar en pagar el alquiler, después lo que llevo a la mesa para alimentación también baja en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, o se alquila o se come, dirían muchos compañeros y compañeras que pasan por esta situación. Y atado a eso, también planteamos la empresa estatal de alimentos, que tiene que ver, no sé, por ahí los más antiguos o los que viven hace muchos años, se acordarán de Sados, de Suma, que vos tenías un espacio donde podías ir a comprar con otros precios, con otras segundas líneas, que tienen que ver con las mismas empresas que te ofrecen las primeras marcas, que tienen todas las propagandas, pero tienen las segundas líneas que tienen que ver con productores menores.
Casi como dentro de lo que es la responsabilidad empresarial, ¿no?
Exactamente. Y en relación a eso, también poder acceder en una empresa estatal a precios, no como se dice, precios cuidados, que tiene que ver con un tipo de política, que también es bienvenido siempre que ayude y sume a la mesa, pero esto de tener otros precios, en todo caso después uno elige si va y paga precios superiores o exorbitantes como nos están ofreciendo, como ya se ha dicho en muchos lugares, como han dicho los dueños de estas empresas, que ellos marcan y remarcan a gusto, ¿no? Que eso también es una preocupación. Esa falta de control en esos lugares también es preocupante. Nosotros queremos ofrecer desde una ley y un proyecto que se cree esa empresa de alimentos, que también le dé a los productores locales esa posibilidad de brindar sus alimentos y lo que producen desde esos pequeños, de esas pequeñas granjas o estos pequeños espacios que tienen en relación a las huertas que están dándose en mucho acá en Río Grande, principalmente se viene dando.
Tal cual, es la recuperación de esta soberanía alimentaria, de la cual antes de que nosotros viniéramos ya existía. Fíjate que en mucha zona céntrica todavía quedan resabios de aquellas pequeñas huertas que funcionaban en esa época. Después, bueno, se ha ido dando la posibilidad de la llegada de camiones y demás con mercadería, que para nada lamento decirlo, para nada es buena, porque recibimos frutas y verduras en proceso de maduración, que fueron cortadas verdes y demás, más la carne, más, bueno, todo esto que vos mencionabas, ¿no? Los alimentos a precios que, si en todo caso vamos al mercado central, no, ni siquiera es el 100%, hablamos de valores mucho más elevados lo que le sobrecargan.
Va teniendo en cuenta que nosotros no pagamos impuestos.
También.
O sea, en relación a los precios, si nosotros no pagamos determinada cantidad de impuestos acá en la provincia, todos se lo atribuyen al transporte.
Y la ¿qué verdad pasa que, con el IVA?
Y la verdad que ya está implícito el transporte en los precios cuando ya te los trasladan, porque el transporte existe en todas las localidades, ¿no? Bueno, la verdad que lamentablemente estamos condicionados a lo que estamos llevando a la mesa y en qué calidad también.
Entonces, la propuesta va a tener, tiene leyes en función de los alquileres, leyes en función de, bueno, una posible y futura empresa de alimentos, ¿y por dónde más van?
Bueno, como lo mencioné al comienzo de la nota, alguien tiene que meter el proyecto del Fondo de Sustentabilidad, que son los fondos de nuestros jubilados y jubiladas y de nuestros trabajadores y trabajadoras que se llevaron ese dinero, ¿no? Hay que recuperar esa deuda, que es la famosa Ley 676, que fue licuada y no fue y nunca se hicieron los planes de pagos, nunca se llevaron adelante como lo planteaba esa ley. En relación a eso, es la plata de los trabajadores y trabajadoras que hay que pensarla y trabajar una ley que le devuelva en cuotas, como fue planteada quizás en ese momento, de los fondos o de los ingresos que tiene la provincia, que vaya destinado, porque eso le va a garantizar a los jubilados actuales el pago real y a los futuros jubilados el pago, y no que se tengan que estar preocupando si con los cambios de gobiernos van a cobrar, si cualquier modificación les va a impactar. Ellos tienen que estar hoy disfrutando de lo que es su jubilación y no recargándose con lo que tiene que ver con las preocupaciones de cobros en cuotas como se quiso plantear en algún momento cuando quisieron hacer el ajuste, que claramente en la devolución del año pasado quedó demostrado que eso nunca existió.
Tal cual. Tal cual. Soledad, candidata a legisladora por el Partido Justicialista, esto es la lista número 2. Sí. ¿Qué color tiene la boleta?
Bueno, vamos a hacer un poquito de docencia, quizás, como nos toca. No nos tenemos que olvidar que hay que votar 4 estamentos, ¿sí? Tenemos 4 colores distintos que vamos a tener que meter en el sobre. Lo que no nos puede pasar es que queden espacios sin votar. Muchas veces se vota solamente por la cantidad de boletas que uno se encuentra cuando ingresa al cuarto oscuro. Va a haber más de 37 boletas.
Tal cual.
Y la verdad que debe votar 4 estamentos. Tiene que ingresar una boleta para gobernador, una boleta para la intendencia, una boleta número 2 para la legislatura y una boleta número 2 para el Consejo Deliberante. Nosotros entendemos que no pueden quedar esos estamentos vacíos porque son quienes ponen la voz de el pueblo y los trabajadores y trabajadoras en los distintos espacios y hacen las normas que convivimos, digamos.
Bueno, justamente por eso, cuando comenzamos la nota, mi consulta era de cuál es la función del legislador, ¿no? Para que en todo caso, bueno, como decís vos, haciendo docencia, podamos que la gente que escucha entienda que cuál es la función de cada uno de los que vamos a ir a votar en esta instancia, ¿no? Que es la de siempre, pero muchas veces no estamos como bien informados cuál es la función de cada uno. Volviendo a Soledad específicamente, contame qué sentís, y digo, porque verte tan joven, más allá de tu trayectoria política y esto que mencionaste, una familia de militantes en el área que sea, aunque sea y que no es poco, en el área laboral, defendiendo derechos y demás, ¿qué sentís de ser una representante joven?
Bueno, en primera instancia voy a agradecerte por lo de joven. Yo creo que la isla nos mantiene bastante, ¿eh? Tengo 22 años de servicio como docente y la realidad es que en primera instancia está todo ese pequeño nervio que aparece por la familia misma, que tiene que ver con lo que se dice, la chicana, las redes, que la verdad que tienden a ser maliciosas o con mala intención. Y la realidad es que yo confío, o quienes han trabajado, por lo menos confío en mis compañeros y mis compañeras que han podido transitar conmigo las distintas instancias laborales, pueden dar fe de cómo hemos llevado adelante en los distintos espacios las distintas tareas que me ha tocado, tanto como docente como en las instancias de acompañar las luchas, ¿no? Pero bueno, también eso, ese pequeño nervio, pero entiendo que es un trabajo que se va a poder llevar adelante, digamos, con convicción y poniendo la palabra en donde hay que ponerla y haciendo las críticas que hay que hacer, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que entender que si hoy nos toca atravesar la situación que nos toca como país, como provincia, es pensando en que hay que hacer las críticas para corregir, digamos. Y lamentablemente, como mencioné antes, somos los trabajadores y trabajadoras quienes pagamos siempre los costos de estos errores. Pero lo que hay que poder ver y poder discutir cuando vayamos a poner ese voto el 14 de mayo es que no somos todos iguales. Por eso digo esto de no dejar en blanco. Después cada uno en el cuarto oscuro va a ir a tomar la elección que crea mejor correcta. Obviamente que si lo hace acompañándonos en la lista 2 mejor. Pero digo, en estos espacios tenemos la posibilidad de poner quiénes son los que van a políticamente van a trasladar nuestras voces. Siempre lo digo de esa manera. Y bueno, entendiendo que es un desafío, pero que tenemos todos y todas, muchos, tenemos la capacidad de poder estar en esas instancias, ¿no? Nos hicieron creer que estos espacios solamente son ocupados por empresarios. Uh-huh. Y lamentablemente, cuando no han ocupado empresarios, siempre han ido por los bienes personales y por sus necesidades. Y así nos va.
Uh-huh. Bueno, y ahora, bueno, te voy a pedir una opinión. Si querés comentarlo. Si querés compartirlo, ¿no? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, estas bancas, y estoy hablando de la legislatura actual y la anterior casi, ocupada de forma vitalicia por muchos legisladores? Muchos, digo, me animo a decir muchos porque son varios los que están en esa instancia.
Bueno, creo que lo mencioné en algún momento de la nota, muchos y muchas de las que estuvieron y los que están no pensaron específicamente en las necesidades de los fueguinos y las fueguinas. Al contrario. Y muchas veces votaron en contra y después cambiaron de idea, como sucedió el año pasado, bajo un análisis quizás, obviamente con argumentación, que es la misma argumentación que nosotros veníamos mencionando en el 2016, que no correspondía, que no estaban dadas las condiciones para una emergencia, porque no era real, lo único que querían era el dinero que estaba, por ejemplo, en ese momento, en la caja, que es una de las cajas más grandes, la de la obra uh-huh. social y la caja de jubilación de los empleados públicos. Pero volviendo a retomar eso que vos me preguntás, lamentablemente muchos y muchas no hicieron lo que tenían que hacer. Y nosotros entendemos que para que esté y llegue al trabajador y a la trabajadora, debe estar ocupado esas bancas por representantes de trabajadores y trabajadoras reales.
Uh-huh. Y renovar también, digo, las bancas, a pesar de, bueno, la mirada política que puedan tener, tampoco era un espacio designado forever, para siempre, de estas personas que se siguen eligiendo, reeligiendo y demás, ¿no? Más allá de esta, de esto que por ahí vos decías, sangre joven, pero comprometida, o como yo digo, más allá de la edad, porque muchas veces mucha gente políticamente no era activa y comienza a participar en política adulta también, ¿no? Pero con esta nueva mirada y a partir del piso que tenemos, a partir de la realidad social en la que vivimos.
Sí, y por ahí, en relación a lo que mencionás, tenemos que ayudar a esas nuevas juventudes a poner palabra en los espacios de las casas, cuando nos sentamos a cenar, como me tocó a mí transitarlo de chica, seguramente, esperando un... brindábamos todos los años nuevos, soñando con un gobierno y brindando por un gobierno justicialista que trajera más justicia al pueblo en relación a esas políticas. Y hoy, lamentablemente, tenemos un problema de medios donde están trabajando constantemente la subjetividad de nuestras juventudes a través de las apps, de las aplicaciones. La derecha viene avanzando uh-huh. fuertemente desde ese lugar y las políticas de derecha siempre lo que hicieron fue quitar derechos, porque siempre estuvieron en contra de determinados beneficios, porque como que el pueblo no puede estar recibir vacaciones, el pueblo siempre se critica, ¿no? El pueblo no debería tener el subsidio. En todo caso, lo que deberíamos pensar ante un subsidio es cómo regulamos e insertamos a esa persona en lo laboral. Pero si la persona no tiene trabajo, tenemos que pensar en esa justicia, de esa ayuda, porque el Estado debe estar presente, ¿no? En decir, en todo caso, pensar en políticas que lo ingresen y no que ataquen una ayuda que está pensado en el que más lo necesita, en todo caso. Y tenemos mucho para hablar desde ese lado. Lamentablemente, ellos proponen, vengo escuchando propuestas que tienen que ver con sectores de derecha, uh-huh, que cuando nos tocó, no nos tenemos que olvidar, hace 3 años y medio nos tocó. O sea, lo primero que dijeron en la isla, que nosotros teníamos beneficios en relación al gas. Uh-huh. Y primero que el gas sale de nuestra tierra. Y incluso saliendo de nuestra tierra, estamos pagando ya costos altos y los subsidios fueron puestos en discusión y fueron elevados. No sé si se acuerdan que habían hecho un aumento del 1000% en uh-huh, lo que tenía que ver con luz, gas y otros impuestos. Acá subsidiados subieron, pero no al monto que llegaron en el norte. Tenemos familias en el norte que pagan 18.000 pesos, 20.000 pesos de gas, de luz, y ni hablar si tienen que tener gas, ¿no? Uh-huh. La realidad es que son ese tipo de políticas las que vienen nuevamente a promover a través de estas candidaturas y a través de esos espacios. Bueno, uh-huh, debemos repensar si queremos volver 3 años y medio atrás, donde la verdad estábamos bastante complicados. Hoy también lo estamos, pero hace 3 años y medio atrás estábamos complejos.
Uh-huh. Bien, Soledad, hablamos de un poquito de cada una de las propuestas que tienen para en tu candidatura, específicamente para la legislatura. Contanos quiénes más acompañan a la lista 2.
Bueno, en relación a la lista 2, tenemos compañeros y compañeras representantes de distintos sectores. Está la compañera Victoria Vuoto en el segundo lugar, que es actualmente legisladora. Tenemos el compañero Pino, que va como en el primer lugar. García es compañero de UDGRA. Después, la actual concejal de Río Grande, Susniar, va en un quinto lugar. Bueno, y después me tengo que explayar en varios lugares más. Uh-huh. Pero por ahí también me gustaría contarte que desde el espacio que yo provengo, nosotros venimos trabajando nacionalmente desde el espacio de Soberanos. Uh-huh. Soberanos es un espacio nacional que está en el campo popular. Dentro del campo popular hacemos críticas, como corresponde. Hay que hacer críticas, pero para construir mejores condiciones. Y desde Soberanos entendemos la soberanía alimentaria, desde ahí vienen estas propuestas, uh-huh, la soberanía de la tierra, la soberanía sobre Malvinas, que es nuestro territorio, porque entendemos que la patria y a la Argentina la queremos grande. Y en esta lista 2 confluimos muchos compañeros y compañeras justicialistas, peronistas, que venimos dentro del campo popular.
Perfecto. Bueno, Soledad, la verdad que un gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado en esta mañana por Radio Nacional. Y bueno, y agradecerte, como decíamos, la venida y contarnos todo lo que es esta propuesta que llevan adelante ustedes y vos particularmente.
No, muchas gracias a vos y un saludo muy grande para toda la audiencia.
Así, bueno, estuvimos acompañados con Soledad Rotaris, candidata a legisladora por el Partido Justicialista para estas próximas elecciones del 14 de mayo.